Ser podcast.
Elija con cuidado el material del crucial aparato.
En la cadena Ser.
No bombea igual que con otro metal.
Hora 25.
Siga con cariño y con rigor los siguientes pasos.
Con Aymar Breto.
Si se equivoca en el cuarto, ya no podrá volver atrás.
Dani Sánchez, Pepe Esteban, José Ángel Mercader y Antonio García son Arde Bogotá. Muy buenas noches.
Buenas noches,
¿qué
Aymar?
Tal?
¿Cómo
buenas
estáis?
Noches.
Bienvenidos a Hora 25.000, gracias por venir.
Gracias a ti y a todos por invitarnos.
Hoy lanzáis esta nueva canción, es Instrucciones, y el primer impacto que uno tiene es que estos cuatro vuelven con fuerza.
Bueno, sí. Así, era uno de los motivos por el que la elegimos como primer adelanto del trabajo, ¿no?
Es un sonido que nos lleva a los perros, a Veneno. Sí, yo no sé si este sonido duro va a tener mucha presencia en el nuevo disco o va a coexistir también con canciones más melódicas, armónicas.
Hay de todo, porque creo que nosotros como banda tenemos un poco como varios matices y nuestras partes muy intensas, pero también otras partes más, quizá más introspectivas, ¿no? Hay de todo, pero por lo que dice la canción, por cómo suena, por lo atrevida que nos parece por momentos, creíamos que era un buen punto de partida para la gente, sí.
Hay una cosa muy chula que habéis lo conseguisteis hace ya tiempo, pero esto lo remarca, que a los 10 segundos, o sea, uno ya escucha unos segundos y sabe que está escuchando Arde Bogotá, y eso es la leche realmente,
¿no? ¿Tú crees, tío?
Sí.
No, es que me lo, sí, lo han dicho varias veces y yo lo pienso mucho y digo, no sé por qué, pero si pasa, buenísimo, bien recibido.
Sí, yo sí que lo creo, sí. Y luego, por ejemplo, hay una... claramente se ven los puentes hacia el estribillo, ese momento de éxtasis, sobre todo de guitarra y de bajo, que llega y rompe ahí, eso también es brutal, y en esta canción se ve, ¿no?
¡Qué guay!
Tú sabrás lo que ha hecho.
A mí, la verdad que creo que a día de hoy, que te digan que tienes un sonido reconocible, mucho mejor que te digan que te ven fuerte, delgado y guapo.
Bueno, a mí lo de delgado me gusta mucho que me lo digan.
A mí también.
Sí. Es una cosa cuando me dicen en los vídeos, no te hemos visto, y era muy interesante lo que decías, y qué delgado estás, y digo, empieza por ahí. Ya subrayas lo de qué interesante lo que decías. Esta canción, Instrucciones, también tiene tela de batería, o sea, tú tienes que perder los 2 litros de sudor, ¿no?
Sí, hice la prueba. Pierdo de 1 a 2 kilos por show, pero todo sudado. Fue una canción dura de grabar, vaya. En mi caso, mi instrumento es bastante rápido y contundente en este tema. Y claro, en el caso de la grabación, no sé si es pronto para meterse ahí, pero hacíamos como 20 o 25 tomas todos juntos.
¡Ostras!
A lo largo de 8 o 9 horas. Entonces fue bastante difícil de hacer.
O sea, 25 tomas todos juntos para la grabación de una canción.
Sí, 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 porque en este disco hemos cambiado un poco el modus operandi de la grabación y veníamos de grabar por pistas y luego cada uno tal. Aquí lo hemos hecho a la, lo entrecomillaré, manera americana de grabar a una banda de rock, que es como se ha hecho allí toda la vida, ¿no? Metes a la banda en una sala muy grande y a tocar y tocar y tocar y conocerse y conocerse y conocerse. Y a buscar esa química, que es lo que entiendo que buscaba Joe a la hora de imprimir eso en la canción.
¿Qué se gana realmente no grabando por pistas, sino grabando juntos?
La complicidad. La complicidad de una banda, ¿no? O sea, el recoger la energía de lo que somos los cuatro juntos, ¿no? Y nos venían diciendo desde hace mucho tiempo, es que el disco está muy bien, ¿no? Pero el directo es otra cosa. Y queríamos recoger esa esencia y trasladarla de alguna forma a lo que es el estudio, ¿no? Y a dejarlo en un disco también.
Joder, si hacéis 25 tomas, ¿a partir de qué número de tomas ya no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor? O sea, tiene que haber un...
Buena pregunta.
No se sabe. El tipo nos decía que grabando a no sé qué artista o banda... estaban hasta las narices, por decirlo suave, de grabar y que iban a decir, ya no más, o sea, es la toma 14. Pero el otro apretaba, y fíjate que en la toma 15 es donde él estaba, el, como le dice él, el mojo, que es el pringue, ¿no? Entonces nunca se sabe, cada toma tiene su magia.
Hay una cosa al otro lado de la extenuación, creo, para el trabajo artístico, que impulsa la creatividad en un lugar que no conoces, ¿no? Que es como, o sea, normalmente la creatividad suele aparecer en un sitio de inspiración, de flashazo, de tal, de energía, pero cuando llegas a una persona a repetir algo hasta la saciedad, esto los músicos de clásica lo saben bien, luego aparece una frontera donde ya lo has dominado tanto que se crean otras cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que él buscaba. Un momento en el que los cuatro, de repente, el compás 27, lo hemos hecho de una forma como tan conectada que...
O sea, lo que en el deporte se le llama ir al fallo, ¿no? Cuando tú estás en gimnasio y vas al fallo y ahí en ese punto está lo que crea un músculo, en la música eso también funciona.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. O al menos eso es lo que hemos... Una de las cosas que hemos aprendido grabando este disco. Sí.
Ya está parido del todo el disco.
Sí, grabado entero.
Y menudo parto.
¿Cómo ha sido?
Bien. Ha sido duro, duro. Ha sido duro.
Duro, porque no estábamos acostumbrados.
Hemos grabado en Los Ángeles, hemos estado mucho tiempo fuera de casa, hemos estado mucho tiempo completamente inmersos exclusivamente en esas canciones, en esa grabación, en convivir los cuatro. Entonces, bueno, no ha sido fácil, pero creo que ha sido satisfactorio al final, ¿no? Y que el resultado ha merecido la pena porque nos emociona, por lo menos a nosotros cuatro.
Son momentos de tanta convivencia y de extenuación, eso ahí puede haber... No sé si habéis tenido vuestro momento Tchouaméni y Valverde, de liaros a hostias entre vosotros.
¿Sabes qué pasa? Que cuando llegó el... hemos vivido cosas de película de biopic de banda clásico, pues las vives casi todas. Y cuando llegamos al punto en el que ya el cansancio y la frustración y los temas que nos salen y tal y no sé cuántos nos metió en el abismo, la sensación fue que la banda hizo ¡fua! Y fue una piña. Fue como, no, esta es nuestra banda. O sea, nosotros somos estos cuatro tíos y sacaremos esto como podamos porque hemos llegado aquí los cuatro y esto solo tiene sentido si lo hacemos así. O sea, no...
¿Cómo se protege, cómo se perimetra el concepto banda en un momento de individualidades ya no solo sociales sino artísticas también?
Creo que tiene como más sentido, ¿no? O sea, una cosa que me gusta mucho decir es que Arte Bogotá no significa nada. O sea, son dos palabras ahí que no significan realmente nada, pero sí denominan una colectividad. Entonces, creo que como fan de la música que soy, me gusta sentirme parte de esas colectividades que tienen nombres que no significan nada, porque ahí dentro de ese nombre también quepo yo como fan, ¿no? Y a mí me gustaría que a la gente que le gusta nuestra banda se sienta como parte del proyecto, porque al final si la canción de instrucciones le gusta a la gente y sirve para algo y se vuelve emocionante un día en un concierto, es por el trabajo que el público hace con ella y por lo que el aficionado a la música hace con la canción, no por nuestra responsabilidad. Entonces es tan importante como nuestra parte del curro lo que ellos hagan con las canciones.
Hay una cosa preciosa de... Bueno, hay una generación que ha vivido vuestro crecimiento en los últimos 5 años. Por ejemplo, parte de este equipo estaba en el Trigo, en el Sonorama, en el 22 creo que fue, que tocasteis allí en el Trigo, y el año pasado que fuisteis cabecísima de cartel. O sea, que esa evolución, hay una generación que la ha vivido con vosotros, la ha disfrutado y que la siente como propia. Eso entiendo que para vosotros también tiene que ser preciosa.
Sí. Yo además tengo la sensación de que eso se extiende afortunadamente a otras bandas de compañeros, ¿no? Pues como, no sé, como las Ginebras o como los Shinova o como los Sesicebras. O sea, puedo nombrar un montón de bandas que de repente ahora vas a cualquier localidad de España y hay un bar en el que ponen a los Arte Bogotá y a las Ginebras y los Sesicebras y los Shinova. Y de repente eso representa un grupo relativamente grande de gente con unas edades más o menos marcadas, pero amplias, y pienso, esta es como nuestra propia movida madrileña, ¿no? Nuestros propios años 80, una forma de verlo, ¿no? Salvando todas las distancias del mundo, pero creo que cuando nosotros seamos abuelos cebolletas, les diremos, yo tocaba con las Ginebras, y mira, estaba este disco y mira esta canción tal y tal, y vamos a los bares y sonaba, ¿no? Y diremos eso. Y es una fortuna formar parte de eso y formar parte de esa efervescencia.
Me gusta porque te estabas descojonando, no sé si estás de acuerdo o no.
Sí, súper de acuerdo. Lo que pasa es que me lo estoy imaginando en plan real en mi cabeza.
Es que yo seguro
que
seré
a Rafael contando su batallita y bueno.
Yo seré ese anciano, pero bueno.
Es verdad que hay un punto generacional también de a quiénes va dirigida vuestra música, claro. Por mucho que sea transversal, pero es una generación que está enfadada, que está descontenta y hay una rabia en vuestras letras que encaja perfectamente con la situación de esa generación que recibe esa música.
Claro, también creo que es quizá de las pocas responsabilidades, si un artista puede tener responsabilidades respecto de su obra o de su creación, que debe ser absolutamente libre, una de las pocas es ser honesto con el tiempo en el que vive y no tienes por qué hablar de lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz, no hace falta, yeah. pero sí tienes, sí que creo que tienes que ser honesto, y para nosotros la honestidad era hablar de la Torre Picasso, de la incapacidad para sentir o para comunicarse, como creo que puede haber en esta canción y en este disco, y de otras muchas cosas que nos son absolutamente inherentes por la edad que tenemos y el mundo en que vivimos.
¿Para cuándo el disco? ¿Tiene ya fecha?
Todavía no, porque falta por recibir algunos másters, falta por apuntalar alguna cosa y por decidir el título. Tenemos como 400 títulos en la mesa, pero no somos capaces de ponernos los cuatro de acuerdo.
¿Estáis sufriendo con eso?
Muchísimo.
Pero que flipa. O sea,
se aceptan proposiciones.
Sí, además, no, te lo vamos a pasar y tú lo lanzas, tío.
No, porque además yo soy malísimo eligiendo nombres. ¿Tiene título ya ese último regalo? O sea, la nueva Exoplaneta La Salvación, ese último regalo melódico que va a cerrar el disco. Estoy seguro que también va a existir en este disco.
Hay varias canciones como que nos gustan mucho en la parte como más, sí, melódica de nuestra banda. Hay una que se llama Asidero, hay otra que se llama Sacude. Sí, hay varias canciones, Olivos también, hay varias canciones ahí que serán, creo, parte de esa faceta de nuestra banda.
Un poco más, disco no tenemos, pero el tracklist te lo está desvelando.
Claro.
Total,
bueno, pero que alguien escuche la palabra Olivos tampoco...
No, me estáis comiendo los dientes largos, joder, lo quiero escuchar ya.
Te lo he mandado, luego te lo he mandado.
Tenéis la sensación de haberlo vivido, o sea... Son 5 años, es muy poco tiempo, y al mismo tiempo se ha pasado todo. ¿Tenéis la sensación de haberlo vivido todo?
Todo no, pero no. ¿Sabes? Yo pienso mucho todo lo que pasó desde el COVID. Entonces, si pongo el COVID como punto de partida, hasta hoy sí que hemos vivido muchísimas cosas en un tiempo muy corto. Lo veo como más exagerado. Pero es verdad que como banda nos han pasado cosas que pues, no piensas cuando formas una banda. No piensas en que si el Ondas, no piensas que si las nominaciones a los Grammy, que si una gira internacional. Pero bueno, tanto es así que ha pasado rápido y lo hemos disfrutado, pero no nos hemos enterado del todo. Sin embargo, sí hemos hecho como gallo del asunto y nos hemos vuelto más profesionales y nos cuidamos más entre nosotros. Pero ahora en perspectiva valoramos mucho todo lo que ha ocurrido.
¿Ha habido una evolución en vuestro sonido? Hablábamos al principio del sonido Arde Bogotá. Vosotros, ahora quiero decir, no hay mayor experto en vuestro sonido que vosotros mismos. ¿Qué detectáis? ¿Cómo ha evolucionado?
Yo creo que nos vamos encontrando un poco más como banda, ¿no? O sea, siempre desde el principio todo ha sido una búsqueda del sonido, de quiénes éramos, de a qué sonábamos o a qué queríamos sonar. Y creo que este disco está más cerca de eso. Y me gusta pensar que va a ser una carrera para toda la vida. O sea, que ojalá que el último disco, cuando tengamos 99 años...
Como los Rolling.
Sea ya... Vale, era esto. No, pero todo ese camino que vamos a andar hasta encontrarlo va a ser el propio sonido de la banda, ¿no? El camino por el que transitamos.
O sea, me alucino con que me esté planteando que casi estáis en el calentamiento previo a conseguir el sonido. O sea, qué decir.
Sí. Bueno, es que de eso se trata, ¿no? Creo de buscar y cuando nos sentamos a empezar a pensar en este disco y en estas canciones fue como ¿qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué nos corresponde? ¿A qué queremos sonar? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que nos emociona? Y en eso está el resultado, en hacer una búsqueda y al final quedarte en la mitad de eso, ¿no? Una cosa de la que hablamos mucho es como de que el disco, la canción, son fotos de la banda en un momento. Y a lo mejor hacemos esta canción dentro de 5 años o hace 5 años y suena otra cosa. Parecida, porque somos las mismas personas, pero no igual, porque no es el mismo momento.
¿Se puede seguir mejorando ad eternum una canción?
Sí, sí. O sea, mejorando no lo sé, pero cambiándola seguro. Otra frase muy común...
Ojo que no siempre es a mejor.
Claro. Pero es muy común, ¿no? En general, en el trabajo creativo, la obsesión hasta darle 14 millones de vueltas y la obligación de abandonarlo. Esa es la única utilidad de una fecha, ¿no? De una fecha límite, es decir, aquí lo tienes que abandonar. Como esté, lo dejas. Porque si no, te volverías loco. Estaríamos revisando todavía cada arreglo y cada movida.
Y la criba de lo que cabe y de lo que no, de las canciones que nacen y mueren, ¿en qué momento decís no podemos seguir con esto porque claramente esto no nos ha salido bien? O sea, ¿cuántas canciones de Arde Bogotá hay que no hayamos escuchado ni vayamos a escuchar?
Muchísimas, más de las que hay publicadas. O sea, para este disco hicimos 25. y quedarán en el disco unas 11, creo. Claro, el proceso ahí es... Eso también es parte de lo que te desgasta, porque son 25 criaturas a las que adoras. O sea, has puesto todo en ellas, para ti todas son valiosas. Pero tienes que tener un criterio para decir qué es, cómo es la mejor manera de contar esto de una forma que se pueda entender, disfrutar.
Y no es durísimo sacrificar criaturas
mucho,
propias.
Muchísimo, claro.
Y cobran otro valor, ¿eh? También. O sea, para mí, personalmente, las canciones que se quedan fuera, claro, el mundo no las va a ver, pero yo las voy a disfrutar y seguir disfrutando, y las voy a seguir viendo con los ojos que ya no puedo ver al resto, porque cuando las canciones salen creo que cobran otra perspectiva para nosotros y pasan a ser otra cosa, y esas canciones nunca van a pasar a ser eso, entonces siempre van a ser nuestras. O sea,
hay un punto de egoísmo fetichista en esto de estas nos las quedamos para nosotros, ¿no?
Aunque yo siempre pienso que son, o sea, que son como abono para que las otras germinen, ¿no? O sea, que si tú has llegado a hacer instrucciones es porque las canciones 3, 4 y 8 de aquel repertorio de 25 te permitieron tener ideas que te llevaron hasta aquí, ¿no? Y que por contraste y por comparación has dicho, no, es que esto, claro, este tema tan rápido y tan contundente mola más que aquellos, y entonces tiene que ser más rápido y más contundente aún.
¿Quién de los cuatro es el más salvaje en la autocrítica? O sea, ¿quién de los cuatro hace la autocrítica a los cuatro de forma más bestia?
Quizá Dani es el más severo o el que tiene como más capacidad de decir, chavales, os estáis emocionando de más, esto no está tan bien como pensáis. Quizás es, y además es una de sus grandes virtudes.
Sí, te ves, Dani, en ese papel.
Efectivamente, menos, joder. O sea,
es verdad que ha cambiado, ¿eh?
No, o sea, es verdad que yo siempre he sido muy crítico, pero creo que parte de evolucionar también es dejar hacer, ¿no? O sea, yo creo que al principio, yo en lo personal, era como, no podemos tirar por aquí, esto no puede sonar así. Y me ha gustado mucho de este último disco y de todo el proceso creativo, yo en lo personal verme como mucho más suelto, de decir, no, vamos a crear, vamos a ver qué sale aquí, qué locuras podemos llegar a hacer, y ya decidiremos. También es parte de hacer 25 canciones, decir, yeah, esta fue una locura. Y aquí estamos un poco más en el sitio que tenemos que estar.
¿Y de los cuatro, quién es el más motivado?
Quizá Jota.
Quizá yo.
Sí.
Me encanta que lo asume Jota con una sonrisa.
¿Motivado en qué sentido, nene? Que tenga. O sea, motivado de todas las canciones. A mí, que cuando. De hecho, nos llevamos canciones allí.
Sí.
Que habían pasado la criba, ¿no? Sí. Entre comillas. Que allí también, in situ, fueron descartadas en el intento de grabarse. Y es una frustración brutal. Porque de repente allí, intentando tocarla juntos, intentando buscarle soluciones, no llegábamos a la sensación de plenitud o a las soluciones adecuadas para esa canción, o simplemente de repente dejó de tener un sentido dentro de un concepto mayor. Y duele muchísimo, porque de repente ahí te encanta una canción y dices, ¡esto es necesario! ¿Sabes? Y de repente, a lo mejor no era tan necesario. Y es duro, porque es como dejar una parte de ti detrás. O sea, atrás, que bueno.
¿El concepto mayor del disco sigue teniendo la prioridad por encima de todo?
A nosotros nos gusta que sea así. O sea, entendemos que si vas a sacar un álbum en 2026, tiene que ser, o sea, tiene que tener sentido como propuesta artística, ¿no? No solo como una colección de canciones, sino decir, oye, esto es un pequeño trozo de universo en el que se puede bucear y que tiene dimensiones más allá de letra, melodía, arreglos, bajo, guitarra. Tiene que ser una, bueno, pues una pequeña obra artística en la que una banda te cuenta una cosa, una visión del mundo, una reflexión, una forma de entender algo.
Qué ganas de escucharlo. Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban, J. Ar de Bogotá, muchísimas gracias. Buenas noches.
Mar, buenas
Muchas
noches.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.